Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas, y esta sí que no es una semana más en el de aquí y de allá, este programa que es radiofónico, realizado por pratenses venidos de todo el mundo. Hoy por fin volvemos a estar en la radio, en los estudios, para hacer este programa, y con tanto cariño nos hemos echado de menos, y se nota a todos ustedes y a nosotros, entre nosotros mismos. Estamos aquí muy contentos porque al fin podemos reencontrarnos. Vamos a comenzar y reciban un cordial saludo de Fati, pratense de origen argelino. Buenas tardes, Fati.
Buenas tardes a todos.
Por fin encontrarnos también con Robert, pratense de origen senegalés. ¿Cómo estás, bombón de chocolate?
Gracias, buenas tardes a todos. Muy bien, de verdad contento de estar nosotros aquí, reunimos para hablar. Gracias.
Qué bien. Y obviamente reciban un cordial saludo de mí, Julieta, pratense de origen argentino. Por fin, como decíamos recién, nos hemos podido ver las caras otra vez. Nos han dicho que hemos estado, que estamos muy guapas, muy guapos todos, el reencuentro. Y tenemos un invitado especial al quien le vamos a agradecer de antemano, también muy guapo él, que esté con nosotros aquí para contarnos sobre qué va su trabajo. Él es Vladimir Reinhardt. No sé si lo he pronunciado bien.
Sí, bastante bien.
Muy bien. Bueno, gracias. Él es investigador y está trabajando en un estudio sobre los colectivos latinoamericanos aquí en el Prat. Vladimir, vamos a comenzar por el principio. Estamos hablando de colectivos latinoamericanos, pero ¿qué países englobarían este colectivo?
Bien. A veces hablar de colectivo es complicado porque es un término también muy sutil, ¿no? A veces los mismos miembros de un país tampoco a veces se identifican mucho con el país vecino, ¿no? Eso claro. Suele ocurrir, ¿no? De todas maneras, las personas que hemos entrevistado en este estudio, ¿sí? Son prácticamente de todos los países latinoamericanos, tanto de América del Sur como América Central y América del Norte, ¿no? Entonces hemos podido entrevistar a argentinos, ecuatorianos, peruanos, nicaragüenses, colombianos, cubanos, ¿no? Algún brasilero también, ¿no? Por lo tanto, en este estudio creo que han aparecido todos los países que o todas las personas que han nacido en estos países que viven en el Prat, que hoy en día son vecinos del Prat, ¿no? Como cualquier otro vecino, ¿no? Entonces, creo que el estudio recoge una gama amplia de todos los, digamos, vecinos que han nacido en estos países. Y luego, sabéis que hay cifras, ¿no? del empadronamiento, que es una cifra que utiliza el Ayuntamiento del Prat, y luego están las cifras del IDOSCAT, ¿no? que representan toda la digamos, los porcentajes de habitantes que hay en todo Cataluña, y coinciden mucho. Es decir, por ejemplo, entrevistamos a muchos peruanos, a muchos colombianos, y las cifras proporcionalmente corresponden a las cifras del empadronamiento.
¿Es un organismo independiente este que mencionas?
¿Cuál?
El
IDOSCAT, sí. Es el Servicio Catalán de Estadística. Y ellos tienen la estadística, por ejemplo.
No había asociado el.
Sí, el IDOSCAT es cuando haces un estudio, cuando haces una investigación, ¿no? Tienes que usar los datos que te proporciona el ayuntamiento y también.
Y contrastarlos también.
Con los datos, digamos, estadísticos de toda Cataluña, que es.
Muy bien.
El IDOSCAT, ¿no?
Muy que bien. Es como. Vladimir. ¿Qué porcentaje de personas inmigradas del Prat es de origen latinoamericano?
Sí, mira, el Prat como municipio ha recibido desde los años 80 prácticamente una inmigración, ¿no? De países latinoamericanos, ¿no? y digamos es una constante, ¿no? Forma parte del ADN del Prat, ¿no? El hecho de recibir a inmigrantes de Latinoamérica. Y hoy en día hay 4.310 inmigrantes latinoamericanos que están empadronados, que están residiendo en el Prat con su empadronamiento, ¿vale? Y es un 6,5% del total de la población del Prat, ajá, que podemos recordar que son 65.724, ¿no? Personas que viven en el Prat, ¿no? Y un 6,5% de población latinoamericana es un porcentaje importante. Importante. Sí, sí. También tenemos que recordar que entre los vecinos hay nacionalidades, ¿no? De los países del Magreb, ¿no?
Sí.
También hay chinos, ¿no? También hay países.
Sí. En esta estadística que me estás mencionando, sí, con porcentajes, ¿también se tiene en cuenta las segundas generaciones nacidas aquí?
No,
¿o no?
Ah, no.
Simplemente sí, estamos, sí, hablando con, sí, personas.
Claro, el estudio básicamente y las personas que hemos entrevistado son personas que han nacido
fuera,
en los países,
vale, de acuerdo,
¿no? Latinoamericanos. Uh-huh. Si, por ejemplo, hablamos de alguien que haya nacido aquí, uh-huh, ya es un español.
Ah, de,
¿vale?,
acuerdo.
Sí. Es segunda generación porque, sí, es hijo, sí, de una persona que ha nacido en otro país, ajá, sí, se ha venido a vivir a España, al Prat,
sí,
¿vale? Pero nos interesa conocer, o nos interesaba conocer, los que habían nacido
en los países de origen,
los países latinoamericanos, claro.
Perfecto.
Y ahí te puedes encontrar personas que acaban de llegar hace 6 meses o un año con personas que igual llevan 40 años, entonces, y ahí, wow, también hay diferencia.
Seguro.
Claro.
Perfecto, Vladimir, yo creo que has manejado muy bien las cifras, es muy importante, uh-huh, pero te quería preguntar, ¿cuáles suelen ser los principales motivos para cuáles suelen venir en España?
Sí, bueno, en general, los principales motivos corresponden también a los principales motivos de otros países, ¿no? De África o de países también del europeo, que es por razones económicos y laborales, ¿no? Entonces, básicamente, tenemos casi de todas las personas que hemos encuestado, ¿no? Que tenemos que decir también que hemos hecho una encuesta, ¿sí? De campo, un estudio de campo en la ciudad. Por lo tanto, íbamos entrevistando a las personas que nos daba la sensación o pensábamos que eran latinoamericanos.
¿Así en la calle?
Sí, sí, sí.
Ajá.
Sí.
Qué interesante.
Entonces, tenemos resultados de esa encuesta,
sí,
que se ha hecho a pie de calle y que son 104 encuestas. Vale. Entonces, podemos decir que lo que observamos en esta encuesta son tendencias, ¿no? Tampoco, claro, para hacer una encuesta que tenga una fiabilidad estadística absoluta, de 4.310 residentes, tendríamos que haber entrevistado a muchas más personas.
Sí.
Pero lo que nos contaban era que de estos 104 personas encuestadas, la mitad venían por razones económicas y laborales.
Claro.
Es decir, bueno, quiere decir que en los países de origen, ¿no?, tenían ciertas dificultades o necesidades,
claro,
y por eso inmigraron. Pero también hay un 17% de personas que han llegado por reagrupación familiar.
Ah.
Eso quiere decir que las personas que ya vinieron, ¿no?, que generalmente era un hombre o una mujer, o a veces una pareja, luego reagrupaban a sus padres o a sus hijos.
Claro.
¿Sí? Entonces, un 17% de estas 104 personas han llegado al Prat habiendo sido reagrupados.
Uh-huh.
¿Vale? Entonces, también hay gente también que viene porque ha conocido a alguien,
ajá,
¿no? Por razones, digamos, de amor.
De amor.
Ajá.
Sí, es un pequeño porcentaje, pero están ahí también.
Pero existe, o sea.
Existe el amor.
¿No? Importante también,
claro,
¿eh?
Es
qué
muy
bueno.
Importante.
Sí, sí.
Entonces, pero básicamente el grueso son
razones
laborales, económicas, ajá, y reagrupación familiar.
¿Por qué crees que suelen escoger España y no otros países?
Sí. Bueno, siendo latinoamericanos, la lengua es un elemento muy, muy importante, ¿no? También es verdad que como el Prat históricamente ha sido un lugar en el cual han venido migrados de Latinoamérica, que, digamos, hay personas que también vienen porque ya hay inmigrantes en el Prat.
O sea, como que entonces, somos conocidos por convivir con esa diversidad existente en el mundo, esa globalización que nos encierra a todos, es como que somos un reflejo de eso, ¿no?
Yo creo.
Mira.
Entonces, muy bien.
Vienen atraídos por
bueno, como bien decías, la facilidad del idioma.
Sí, el idioma
es el vehículo principal, ¿verdad?
Es fundamental. Todos dicen, en general, los que encuestamos, que ya sabían que aquí se hablaba catalán.
Ajá.
¿Sí? Porque se lo habían contado.
Mira.
¿No? Las personas que ya vivían acá. Pero también, evidentemente, saben que hablan castellano.
Ajá.
Entonces, ese es un elemento también
positivo,
importante,
¿no?
Sí. ¿No? Importante.
Qué bueno.
¿No?
Qué bueno.
Y le pueden también abrir muchas puertas.
Claro. En relación a la lengua, es interesante también porque, evidentemente, hablar catalán, estudiar catalán y aprender catalán es un elemento que te promociona socialmente.
Sí.
¿No? Por ejemplo, igual, yo qué sé, si te van a contratar en un supermercado y el jefe del supermercado quiere que tú hables catalán para atender a los clientes en catalán, tendrás que aprender catalán, ¿no? Pero aún siendo un requisito, ¿no?, para poder promocionar, no hablar catalán, no hablarlo, no es
una condición sine qua non,
un elemento para no sentirte acogido o no sentirte incluido.
Exacto.
En la sociedad del Prat.
Tal vez hayan
el matiz.
Sí, 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 que no vas a ser, tal vez, ¿cómo decirlo?, de una manera fácil, discriminado en un trabajo por no hablarlo, a menos que sea una condición indispensable para ese trabajo concreto.
Claro.
Pero no porque sí. Pero también se crea algo que nos ha pasado, yo creo que a varias, la necesidad de aprenderlo, sobre todo cuando tenés niños y niñas en edad escolar. Por una cuestión básica de poder ayudarles en los deberes. Entonces, eso yo creo que es la manera más bonita que aprenderlo, porque ¿cómo no lo vas a hacer con gusto si vas a estar ayudando
a
tus criaturas? O sea, bueno, sí que es un reto en cualquier plano.
Tener hijos en el lugar donde estás viviendo ya es un factor de arraigo, de integración muy grande.
Sí.
Y muchas veces es verdad que a veces los padres se van conectando mejor con el mundo social a través de los hijos. Y a veces hay padres que aprenden a hablar catalán porque los hijos empiezan a aprender a hablar catalán, ¿no?
Sí.
En la escuela, exacto, sí.
Pues, Vladimir, yo creo que la inmigración es difícil según los sitios donde vienes, pero ¿cuáles son las principales dificultades que se encuentran al llegar aquí a España?
Sí, las dificultades, bueno, Hay una ley de extranjería, ¿no? Ese es un elemento también que hay que tener en cuenta, ¿no? Las dificultades, digamos, hay unas dificultades que son propias del colectivo que emigre y que viene de fuera, y hay otras dificultades que son comunes. Es decir, en el Prat, ¿no?, hay dificultades, por ejemplo, para encontrar piso. Hay muy pocos pisos que estén en alquiler, ¿no? Hay dificultades para encontrar piso. Pero esta dificultad la tienen también los pratenses.
De acuerdo.
Como las personas que vienen de fuera. Vale. Pero a eso, por ejemplo, tenemos que sumar la dificultad que si tú eres un inmigrante, es posible que tengas que presentar más requisitos que alguien que vive en el Prat y que es vecino del Prat de toda la vida. O puede ser también que, por el hecho de ser inmigrante y no poder demostrar, digamos, ciertos requisitos, ya no puedes acceder a un piso. Entonces, esa sería, hay una dificultad importante con el tema de la vitacha, ¿no?, a ese nivel. Luego también la dificultad que a veces tienen las personas que acaban de llegar, que llevan poco tiempo, ¿no?, es todo el tema, digamos, de regularizar su situación, ¿no?
Pero ¿es posible realmente con alguien que ha llegado en una edad económicamente activa, sin responsabilidades, como poder decirte, de hijos, ninguna carga familiar, pero sin una regularidad en papeles, en documentos, ¿es posible que consiga esa residencia, esa posibilidad de poder quedarse y trabajar?
Bueno, todo depende uh-huh. también de... Una de las cosas que hemos podido contrastar con los técnicos, con también las personas que hemos entrevistado, es que las personas que vienen de Latinoamérica son personas emprendedoras, uh-huh. son personas que quieren arraigarse, sí. ¿no? Una de las cosas que también nos está llamando la atención, ¿no? del estudio, porque aún no está concluido, ¿no? al 100%, uh-huh. es que el Prat es un lugar, ¿sí? muy valorado por los inmigrantes y se proyectan en el futuro, por lo tanto quieren quedarse uh-huh. en el Prat, ¿no? Porque hay algunas personas que igual piensan que el Prat es un lugar de paso, ¿no? para sí. ir a otra ciudad o para sí. ir a otro país. Pero nos hemos encontrado que las personas encuestadas desean quedarse en el Prat. Por lo tanto, y digamos, las dificultades ahí con el tema de la regularización, sí. claro, hay que pasar por todo un proceso que puede ser difícil, puede ser complicado, ¿no?
Claro.
Tienes que, para poder estar legalmente, tienes que tener un permiso de trabajo, ¿sí?
Sí.
Para poder tener un permiso de trabajo, tienes que tener una oferta de trabajo por parte de un empleador. Uh-huh. Eso, en algunos casos, puede ser complicado, puede ser difícil.
Bueno, está bien que lo aclaremos y está bueno también que sepan las personas que no es un camino fácil.
Efectivamente.
Es difícil porque, obviamente, para poder conseguir esa oferta de trabajo tenés que estar aquí, pero para poder estar también tenés que comer y
claro,
tener donde vivir.
Claro,
entonces,
claro.
Hay que pensarlo bien. Es verdad que hay muchas veces que, bueno, no se piensan las cosas y se reacciona muchas veces, sí. Dependiendo de la situación particular en la que estés, tanto allí como en el país de origen. Pero, bueno, el sol sale para todos y sí. nunca hay que perder las esperanzas de poder realizar y concretar.
Hay otro elemento también.
Sí.
Comentaba Robert un poco en relación a cuáles eran las dificultades. Y eso yo creo que se puede aplicar también para cualquier inmigrante, pero como hemos hecho el estudio de los inmigrantes latinoamericanos, ellos nos han contado que la red familiar para un inmigrante no existe.
Exacto.
No existe, no hay una red familiar, ¿no? Y la red familiar es muy importante, ¿no? Porque te apoya, te ayuda, ¿no? Te da soporte. Entonces, a veces las personas inmigradas, al carecer de esta red familiar, se encuentran ahí con una dificultad, ¿no?, agregada.
Incluso cuando llegan sí. aquí y tal vez contactan con algún colectivo de su propio país de
sí,
origen, ¿incluso
sí,
ahí es una carencia?
Bueno, eso es una red, uh-huh. ¿no? El poder encontrarte con otros nacionales de tu propio país o también de la región, etcétera. Pero por lo que estamos viendo, también es una red relativamente frágil.
Ahí está.
No es una red fuerte.
Existe, ¿cómo? Pero que es frágil. Okay.
Claro, existe uh-huh. esa red, pero es frágil. Es frágil. Y va a depender también, y eso es importante, si tú eres inmigrante y ya llevas 20 años viviendo en el Prat, tienes una red. Y muchas veces esa red es una red que también has podido ir construyendo con pratense.
Claro.
Catalanes o otras personas que viven en el Prat. Entonces, la principal dificultad yo creo que la podemos asociar sobre todo a personas que han llegado de 5 años para acá, 4 o 5 años. ¿No?
Y
los que tienen más de 5 años
sí.
ya tienen una
como
cierta...
Como más consolidado, ¿no?
Exactamente.
Exacto.
Ya están más en una situación de mayor estabilidad.
Eso.
¿No?
¿Y hay diferencia según cuál sea el país de origen?
Bueno, por las encuestas que hemos
¿sí?
detectado, no hemos detectado grandes diferencias entre un país y otro país,
uh-huh.
¿no? Quizá las diferencias pueden estar más en como decía antes, en el tiempo en que tú llevas viviendo en el Prat, ¿no?
Ajá,
pero
vale.
Pero por países, ¿no? No hemos detectado, digamos,
vale.
diferencia, ¿no? Importante.
Vale.
Sí que es verdad que lo que comentaba al principio, que no hay tampoco como una identidad, ¿no? Identidad como, no sé cómo es en África o en el Magreb, pero un chileno, un argentino, sí, se siente argentino, se siente chileno, pero tampoco es que se sienta como identificado también como una comunidad de latinoamericanos o como formar parte de un espacio más mayor, digamos. Ajá. Eso.
¿Y las personas latinoamericanas se suelen integrar mejor en el Prat que otros colectivos?
No lo sé. Lo sé como lo que sí, digamos, comparando con otros colectivos como el colectivo chino, el colectivo que viene de Asia, ¿no? Los chinos o los pakistaníes o los...
Ajá, del África.
Del África, ¿no? Lo que sí es verdad que hemos detectado que hay un 90%, ¿no?, de personas que se sienten muy bien acogidas en el Prat. Uh-huh. Se sienten acogidas, entre otras razones, ¿no?, porque les gusta la ciudad, es una ciudad, digamos, muy amigable, ¿no? No es una gran ciudad como podría ser Barcelona o Cornellá o Hospitalet. Y esto la gente también lo valora, ¿no? Una ciudad también con espacios verdes, con parques, sí, ¿no? Y se sienten, eso sí que es la parte positiva con la que nos hemos encontrado, se sienten muy acogidos.
Qué bueno.
Creemos que este sentirse acogido tiene que ver también con la historia del Prat. Uh-huh. Porque la historia del Prat tiene que ver con el hecho de que es una ciudad abierta, abierta a personas que han venido de todas partes, ¿no? Sí. Partiendo ya por la propia inmigración, sí, ¿no?, española, sí, 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 que hubo,
sí, sí, en acá, ¿no?, el antes, 60, sí. Entonces, 50, 60, sí, 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 ¿no?
Se sí, sienten acogidos, uh-huh, se sienten...
Muy bien, Vladimir, sí, yo creo que él ha explicado muy bien. Pero si hablamos de inmigración, es que suelemos dejar, por ejemplo, las costumbres y todo esto. Aquí en, sí, el Prat, ¿suelen mantener las costumbres y tradiciones en los países de origen?
A ver, los inmigrantes que llegan en los últimos años,
sí,
¿sabes? Todo esto ha cambiado mucho con el tema de las tecnologías.
Ajá.
¿Sí? Entonces, antiguamente, aquí hubo una asociación, ¿no?, que de chilenos que se llaman los copihues,
sí,
¿no?, pero que fue muy, muy, muy poderosa hace
aquí en muchos años.
En el Prat. Sí. En el Prat, ¿no? Fue una asociación que era capaz de convocar a mucha gente, que tenía, bueno, tenía una parte de actividad deportiva, pero también había una parte sociocultural relacionada con la gastronomía, con la música, etcétera, ¿sí? Entonces, hoy en día nos decían algunos entrevistados y algunos encuestados que para ellos lo importante, más que las tradiciones, era la familia. Entonces,
miraos,
con un WhatsApp o con un teléfono, tú te comunicas con tus hijos, te comunicas con tus padres, entonces ya no tienes la necesidad de tener que encontrarte con otro
de mantener esas tradiciones culturales que te hacen,
claro,
estar en casa,
exactamente,
como decirlo, ¿no?
Evidentemente, sí, hay una tradición que tiene que ver con la comida, que tiene que ver con la música, que tiene que ver también con la forma de utilizar el tiempo.
Ajá.
¿No?
Ahí quería preguntarte, pero, sí, yo, ¿cómo influye, o si crees que influye de alguna manera toda esta cultura latinoamericana en nuestra sociedad? ¿Realmente crees que influye? ¿Cómo?
Sí.
¿De qué manera? ¿Cómo lo ves?
Y justamente, ¿cómo influye acá?
Sí.
¿Cómo la cultura latinoamericana puede influir acá?
Exacto, vale, en nuestra sociedad.
Sí, ¿cómo? Sí. Mira, aquí, por ejemplo, en el ocio, ¿no?, está muy asociado a ir a un bar y consumir.
Sí.
El ocio está muy asociado al consumo.
Sí. ¿Sí?
En cambio, en Latinoamérica, el ocio no necesariamente está asociado a tener que juntarte con un amigo o con amigos en un bar y tomarte un café. Entonces, aquí, en el estudio de campo, nos hemos dado cuenta que esto es verdad. El estudio de campo se hizo desde el 15 de... que empezamos el 15 de junio hasta el 15 de septiembre.
De este año, ¿no?
De este año, sí.
Ajá.
Y había buen tiempo. Esto fue antes del verano. Entonces, no, encontramos a mucha gente en las plazas.
Ajá.
En la tarde, ¿no? Sí. Por ejemplo, aquí en Plaza Cataluña, ¿no? Es un lugar, digamos, donde vienen también personas del Prat y van a pasar la tarde y van a conversar, ¿no? Sí. Van a juntarse, ¿no? A hacer vida social. Pero eso, por ejemplo, es propio de la cultura latinoamericana, ¿no? De ocupar el espacio público, ir a los parques, sí. ¿no? No sé hasta qué punto eso puede influir en la cultura acá, digamos que quizás el tiempo de ocio se vive de otra forma, ¿no? Uh-huh. Pero eso, luego también hay muchas mujeres, ¿sí? que son cuidadoras, ¿sí? ¿sí? ¿No? Te puedes encontrar también, sí. ¿no? Como, entonces, cuidan a personas mayores, ¿no? Uh-huh. En sus casas, incluso en algunos casos también, esta cuidadora vive con esta persona mayor. Uh-huh. Entonces aquí también creo que están haciendo una aportación importante, ¿no? En el sentido del cuidado, ¿no? De cuidar, de la preocupación también, porque las personas estén bien. Yo creo que ahí también hay una aportación.
Vale.
No sé hasta qué punto sea una aportación cultural, ajá. ¿no? De la cultura que ellos traen de allá, pero se están ocupando de algo
ajá.
que es digamos, delicado, que es importante, que es valioso, como cuidar a una persona,
ajá.
¿no? Luego también nos dicen que los latinoamericanos son personas como más abiertas, más alegres, igual estos son estereotipos, ¿no? Pero quizás también hay una manera de ser latinoamericana que también puede, en el contacto social con personas de acá, también influir de alguna manera.
Muy bien.
¿no?
¿Puedes decirnos, por favor, sí. cuál es el objetivo del estudio que se está realizando actualmente sobre dicho colectivo sí. en el Prat, por favor?
Mira, en el ayuntamiento, sabéis que hay un área que es el área de nueva ciudadanía, ¿no? Uh-huh. Y ellos tenían interés en conocer un poco la realidad y la situación de las personas nacidas en Latinoamérica. Entonces, el objetivo un poco del estudio es conocer, ¿no? cómo están los latinoamericanos en este momento en el Prat, y a partir de ahí, de las conclusiones que nosotros vayamos, ¿no? desarrollando, el ayuntamiento va a tener elementos para poder, digamos, en algún momento hacer intervenciones concretas que ayuden
bien.
A dar mejores respuestas
a
las necesidades propias del colectivo, ¿no?
Sí, sí. ¿Y cómo se está realizando el suyo?
Sí.
¿Y pueden participar las personas que todavía no han participado?
Vale, mira, el estudio ya, la fase de la encuesta,
ajá.
ya la terminamos. Fue
vale.
del 15 de junio al 15 de septiembre, y con la encuesta que obtenemos datos para hacer una explotación estadística, cuantitativa, ¿sí? lo hemos combinado también con una técnica que se llama focus groups, que son en el fondo reuniones con varias personas. Hemos hecho focus groups con mujeres, con jóvenes, con emprendedores, y después hicimos un focus group también con este grupo de personas que llevaban más tiempo viviendo en el Prat, que coincide con que son chilenos,
ajá.
¿no? Y hicimos otro focus group también con un grupo de mujeres que están aprendiendo, ¿no? en un taller, en un curso, a cuidar a las personas, ¿no? Entonces, y luego hicimos entrevistas individuales, en profundidad, con inmigrantes.
Muy bien.
Entonces, hemos ido sacando información, ¿no? utilizando distintas metodologías, y ahora nos encontramos en la fase del análisis. Con lo cual, ya nadie podría intervenir, digamos, dándonos información.
¿Pero considerás que has tenido buena respuesta a nivel participativo para
sí.
poder hacer...?
Vale. Mira, te comento que en las encuestas que hicimos en la calle,
sí,
¿sí? Obtuvimos una muy buena respuesta. O
sí.
sea, colaboraron muy bien. Colaboraron también mucho los técnicos, ¿no? del ayuntamiento, porque
bueno.
ellos nos proporcionaron los contactos para poder llegar a los inmigrantes con los cuales queríamos hacer entrevistas en profundidad. Porque si tú sales a la calle, te puedes ir encontrando con las personas. Pero si tú quieres decir, bueno, queremos hacer un grupo con emprendedores.
Claro.
Entonces tuvimos que ir al área de promoción económica, uh-huh, y ellos nos facilitaron. Vale. Una vez que nos facilitaron todos los contactos, las personas colaboraron mucho.
Qué bueno.
Y una cosa interesante también que quería decir, que en los focus groups, como se abría ahí un debate en relación a un guión y a unas preguntas que nos interesaba trabajar, al final en todos los focus groups, no, o en casi todos, las personas estaban muy entre sorprendida y contenta de ver cómo el ayuntamiento quería,
se preocupa por conocer,
quería conocer
la realidad,
lo que ellos
del contexto.
Exactamente.
Qué bueno.
Exactamente.
Querían, es que a mí me ha sorprendido que fuera iniciativa, y es muy bueno que lo comentes tú, que sos el experto en este caso de todo este trabajo que se está realizando. Pero según este estudio, ¿cuáles son las principales necesidades de las personas latinoamericanas cuando llegan de su país de origen aquí?
Sí.
¿Qué es lo que has podido percibir y observar?
Sí, mira, las personas necesitan encontrar un trabajo, uh-huh, eso es fundamental. Luego necesitan también tener un lugar donde vivir, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, las personas que acaban de llegar y que quizás no tienen recursos,
uh-huh,
necesitan encontrar un trabajo y necesitan encontrar un lugar donde vivir. Esas son necesidades importantes. Luego, también hay todo un proceso, ¿no?, donde entraría también el poder, una vez que tú estás viviendo acá, empadronarte, ¿no?, y tener, digamos, toda una serie de servicios, ¿no?, públicos. Pero necesitan encontrar un trabajo y necesitan encontrar un lugar donde vivir. Esas son necesidades importantes de una parte de las personas, no de todas, porque hay otros inmigrados, como te quiero decir, que ya llevan mucho tiempo acá y esas necesidades ya las tienen cubiertas,
¿no? Claro.
¿Son diferentes las necesidades de este colectivo según la edad, al género, o si son personas recién llegadas o que llevan años viviendo en el Prat?
Sí, mira, En los focus groups, por ejemplo, te puedo decir que el que hicimos con los jóvenes, ¿no?, de hasta 18, 19 años, la necesidad que ellos encontraban era poder sentirse más integrado en el grupo, ¿no?, de compañeros de la clase, ¿no? Entonces, ahí veíamos que quizás hay un cierto espacio en el cual se puede trabajar dentro de la escuela para que los chicos que vienen de Latinoamérica, igual tienen otros códigos, tienen otra forma de relacionarse, se puedan sentir un poquito más integrados dentro de la escuela. Quizás los chicos jóvenes decían eso, de que quizás necesitaban aprender a conectarse, ¿no?, como uh-huh, se conectaban ellos allá en sus países de origen. Por edades, no hemos observado grandes diferencias, ¿no?, en el estudio. Tienes que tener en cuenta también que es una muestra muy pequeña, ¿no? Son 105 personas.
No podemos saberlo, ¿no?, como es pequeño.
Claro,
¿no?,
es una muestra pequeña, ¿no? Entonces, en los focus group hemos visto, por ejemplo, también, ¿no?, las emprendedoras, ¿no?, uh-huh, porque vinieron mujeres que eran emprendedoras al focus group, tenían entre 40 y 50 años, y las necesidades que tenían ellas como emprendedoras, ¿no?, que tenían un negocio, era poder tener más formación, poder tener más recursos, poder tener mayor presencia también en las redes. Hoy en día, si tienes un negocio, necesitas, ¿no?, manejar toda la parte más.
Pero estas personas, Vladimir, se sienten durante todo el proceso de integración, ¿se sienten acompañados o no?
Yo pienso que sí. Yo pienso que se sienten acompañados, por un lado, por la misma ciudad, porque ellos se sienten acogidos, no es un lugar nuevo, evidentemente, pero van encontrando rápidamente un lugar, ¿no? Y luego también hay organizaciones.
Eso te iba a preguntar.
Que te ayudan y hacen un acompañamiento. Entonces, hay, por un lado, están los técnicos municipales, ¿no?, que te ayudan, ¿no?, a resolver, ¿no? Por ejemplo, en el ayuntamiento se hacen unos cursos de acogida y en estos cursos de acogida se les explica a los inmigrantes cómo funciona el sistema educativo, cómo funciona el sistema de salud, un poco cómo son las normas y las reglas, ¿no? Etcétera. Y también está el tema del catalán, ¿no? Sí. También es importante poder hacer un curso de catalán, porque eso también es un elemento importante, ¿no?
Esos serían los servicios que nos ofrece el PRAT como ayuntamiento.
Y luego también hay organizaciones como Francesc Palau o Cáritas, que frente a estos inmigrantes que presentan más carencia, ¿no? A nivel económico, a nivel laboral, etcétera, estos inmigrantes se sienten acompañados. Y lo que hacen estas organizaciones es acompañar ¿no? a estos inmigrantes en este proceso, ¿no? Del principio de cómo van a ir encontrando ellos su lugar.
Qué bien, pero Vladimir, tanto has hablado del padrón.
Sí.
Te quería preguntar, ¿qué ventajas supone empadronarse en el municipio? Y luego, la posibilidad de traer a familiares de su país de origen en uno de los motivos de los empadronamientos.
Sí, a ver, lo del empadronamiento es un tema también delicado, porque para poder empadronarte, tú tienes que vivir en el Prat y residir en el Prat, ¿no? Y el empadronamiento tú lo haces porque hay alguien que vive en tu piso, ¿no? Que es el que tiene el contrato o es la persona que y tú te empadronas, ¿no? Entonces el empadronamiento es importante primero porque el ayuntamiento sabe cuántas personas de los distintos países están viviendo.
Y encima te ayuda a traer a tu familia, ¿no?
Claro. Luego, para poder traer a tu familia y hacer una reagrupación familiar, tú tienes que ya tener y poder demostrar que tienes medios de vida.
Eso.
Y también tienes que demostrar que los vas a traer, ¿no? a un espacio familiar, que es un espacio familiar, digamos, que tiene recursos. Y para eso tiene que transcurrir un tiempo. Es decir, tú no puedes llegar y iniciar un proceso de reagrupación sin reunir una serie de condiciones. Y para eso igual necesitas un año, o dos años, o tres años.
Muy bien.
Principalmente, ¿sí? O sea, lo primordial es armarse de paciencia en este caso, aunque muchas veces, casi como nosotros, el tiempo es tirano. En esta ocasión tenemos los últimos cinco minutos, pero no me quiero despedir sin antes preguntarte que en dos palabras o lo más breve posible que nos digas, sabemos que el estudio está acabándose, pero nos puedes avanzar algunas conclusiones y si esto incluye en un plan de actuación que nos adelantaste hace un rato que sí, en función de las respuestas, el ayuntamiento tomará esas tal vez medidas para mejorar la integración de las familias de latinoamericanas aquí en el Prat. ¿Nos puedes avanzar algunas dos palabras?
Sí. Una conclusión que creo que es positiva es que hay por un lado hay una red, ¿no? En el Prat que acoge a los inmigrantes, ¿no? Y esta red son entidades privadas y también entidades públicas. Entonces, eso es muy interesante porque hay una cierta estructura, ¿no? que acoge al inmigrado. Y también entre entidades privadas y entidades públicas hay hacen trabajo en
con
red.
Con acción.
Hay un trabajo en red y hay circulación de la información entre unos y otros y hay una sintonía para cooperar. Eso por un lado. Luego hay ciertos retos, ¿no? Que es importante que también se puedan llevar a cabo, como por ejemplo hay una parte de personas que no están empadronadas y que habría que ver cómo, ¿no? Es importante que puedan estar empadronadas, etc.
Pero yo creo que lo más bonito y lo más importante que me gustaría destacar es justamente que existe esa red, que hay que fortalecerla, que hay que trabajarla, sobre todo porque manifiesta entre todos los pratenses y pratensas que vivimos aquí esa generosidad y esa solidaridad que es un valor fundamental para nuestra convivencia y para nuestro buen vivir. Vladimir, ha sido un placer. El tiempo es tirano, pero esta es tu casa. Cuando concluyas con todos los estudios, seguramente volveremos a tenerte aquí como invitado.
Genial.
Muchísimas gracias a todos ustedes, mis compañeros, por haber estado aquí una vez más y esperamos que siga así. Ahora sí, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos. Vladimir, a nuestros oyentes, Robert, Fati, también muchas gracias por haber colaborado en este programa de hoy. Seguimos escuchándonos. Buenas tardes y hasta el próximo De Aquí y De Allá. Un saludo.
Un saludo, gracias.
Un saludo, hasta
luego. Gracias.
El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos. El Prat Ràdio, música sense interrupció.
Stay tonight, don't go. No, 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 no. Without you, there's no home. No, 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 no. Memories like my mind. Pretty strong emotions. You're my ray of hope.
Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. 91.6, más música.
Si miro por la ventana ya ha salido el sol. Abro el armario, cojo la tangla y el bañador. Pillo las gafas del sol y la toalla. Hoy hace buen día y nos vamos para la playa.
¡Vámonos! Dios mío, llama a los bomberos. Dijeron que del cielo está cayendo fuego. Hace calor para freír en el suelo dos huevos. Me bajo para la playa, yo aquí no me quedo. Lleno la nevera de cerveza y hielo. Un tortillón de papa y pastelito para luego. El humo no me falta, llevo el gancho entero. Y la puta crema si no me quemo. Vamos pa' allá. En la ranchera hasta la tranca, peta de colegas. Locura en carretera hasta llegar a una zona buena. Paso de pate aunque se pueda atacar una rueda. Y la dejo en la sombrita en toda la arena. Tres litros fresquito ya y rúlate eso que huele tan rico. Dos días sin parar haciendo el borrico. Me siento como necesito. Como un niño chico sentado en la orilla haciendo castillitos.
Abro los ojos y miro por la ventana, ya ha salido el sol. Abro el armario, cojo las anglas y el bañador. Pillo las gafas de sol y la toalla. Hoy hace buen día y nos vamos para la playa. Abro los ojos y miro por la ventana, ya ha salido el sol. Abro el armario, cojo las anglas y el bañador. Pillo las gafas de sol y la toalla. Vámonos para allá, vamos todos para la playa.
Que sí, que soy otro andaluz exagerando. Aquí hace más calor que follando en plástico varios. Literalmente me suda el rabo, formo charcos. Más blanco que un lavabo, es muy hardcore. Hornigas bajo la lupa, guerra la ropa. En 10 minutos la cerveza en la terraza es puta
sopa.
Sácame de aquí rumbo a la costa por piedad. Los gajes del verano en la ciudad son hard time. Tiempos duros, alquitrán fundido. Tómalo con calma, el suelo es magma, nocivo. Te escribo con la cara pegada al ventilador y en calzoncillos. Aliento del dragón en el pasillo. Bienvenido al infierno de mi ciudad, Sevilla. Turistas hacen fotos con el termómetro, flipa. Llega el viernes y escapan en estampida. A prisa que hace bueno, tira mí.
Abro los ojos y miro por la ventana, ya ha salido el sol. Abro el armario, cojo las anglas y el bañador. Pillo las gafas de sol y la toalla. Hoy hace buen día y nos vamos para la playa. Abro los ojos y miro por la ventana, ya ha salido el sol. Abro el armario, cojo las anglas y el bañador. Pillo las gafas de sol y la toalla. Vámonos pa' allá, vamos todos pa' la playa.
Hard time, summer in the city.
Pillo la cerveza y los apíos pa' los piquis.
Hard time, llueve fuego en la ciudad.
Móntate deprisa que tumbamos de aquí ya.
Sube. Hard time, summer in the city.
Pillo la cerveza y los apíos pa' los piquis.
Hard time, llueve fuego en la ciudad.
Echamos hasta la polla de sudar.
La ola de calor que afecta a casi toda España mantiene hoy en alerta a 42 provincias de 15 comunidades, donde se podrían alcanzar máximas de 44 grados.
Abro los ojos y miro por la ventana, ya ha salido el sol. Abro el armario, cojo las chanclas y el bañador. Pillo las gafas de sol y la toalla. Hoy hace buen día y nos vamos pa' la playa. Abro los ojos y miro por la ventana, ya ha salido el sol. Abro el armario, cojo las chanclas y el bañador. Pillo las gafas de sol y la toalla. Vámonos pa' allá, vamos todos pa' la playa.
Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitation.
You say you love me, I say you crazy. We're nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother. I know you since we were like 10. Yeah, don't mess it up, talking that shit. Only gonna push me away, that's it. When you say you love me, that made me crazy. Here we go again. Don't go look at me with that look in your eye.
That's how you spell friends. FRIENDS. Get that shit inside your head. No, no. FRIENDS. We're just friends. So don't go look at me no. with that look in your eye. You really ain't going nowhere without a fight. You can't be reasoned with them, don't be impolite. I've told you once, two, three, four, five, 6,000 times. Haven't I made it obvious?
Como siempre en el Prat Radio, todas las novedades, los números uno, lo mejor de lo mejor. Like 91.6, más música. Al Prat Radio, toda la música per tu.
We will find the timing. Cause you are on my mind. I hope that you don't mind it. You know that I want you. You know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing. And I've heard some say you will love me one day. And I will wait. I would try to meet someone. And there's so many guys. You told me I deserve someone. I wanna call you up, but maybe it will only make it worse. I guess that I just don't know what to do with myself. Cause I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing. And I've heard some say you will love me one day. And I will wait.
Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. Síguenos a través de la música 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per tu.
En xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Maria Gisbert. El Comitè Científic Assessor per a la Covid-19 de la Generalitat recomana ampliar l'ús del passaport Covid a cinemes i teatres davant l'escalada de contagis i l'increment de la pressió assistencial. Salut admet que hi ha preocupació per l'augment de pacients a les UCIs, que s'han incrementat de 34 l'última setmana i ja són 127. Això sí, des del departament constaten que la pitjor part ara mateix l'estan patint els ambulatoris, que només ahir van haver d'atendre més de 9.000 visites per casos de Covid-19. Paral·lelament, des d'Europa, la directora de l'Agència de Salut Pública de la Unió Europea, Andrea Mont, ha recomanat la tercera dosi de la vacuna per a tots els adults, donant prioritat, això sí, als majors de 40 anys. Es tracta d'una recomanació i no és vinculant pels governs, però són criteris que s'utilitzen a l'hora de prendre decisions. De fet, s'espera que la Comissió Europea tingui en compte aquest consell, que es podria debatre a finals d'aquesta setmana justament amb els possibles canvis de l'ús del certificat Covid. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per maltractament a la parella